empezamos el programa hablando de las otras víctimas, las que no son sanitarias, producto de lo que está ocurriendo con la pandemia, con la COVID-19 y su reflejo en el mercado laboral y también económico de la Comunidad de Madrid, como del resto de España y, por supuesto, del resto del mundo. Por eso nos ha llamado la atención que se ha presentado una asociación que tiene como objetivo transformar la ciudad de Madrid en los dos próximos años. Un objetivo muy ambicioso. La asociación es Madrid Futuro, está colaborando con el Ayuntamiento de la capital, tienen un plan con más de 60 proyectos y vamos a hablar con el director de programas de Madrid Futuro, Alfredo Montilla. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, un placer estar aquí con vosotros.
Un placer también nuestro porque de alguna manera podéis convertiros un poco en la vitamina que nos dé un poquito de esperanza que falta nos hace, ¿no, Alfredo?
Sí, bueno, comentabas los datos de la EPA y, bueno, ya son malos de por sí, ¿no? Obviamente todo, cualquier dato con esta magnitud y bueno, tenemos que terminar de ver cómo pasa. Nosotros venimos a aportar o esa vitamina o un poco más de gasolina aún que la ciudad haya demostrado y los ciudadanos han demostrado que todavía tienen gasolina pese a todo y nosotros esperamos ser otra fuerza de impulso más para esa transformación post-COVID.
Sí, en esa transformación en la que se promete dinero, pero hay que tener proyectos también para conseguir que ese dinero llegue a la ciudad.
Correcto. Nosotros somos una asociación privada, sin ánimo de lucro, y trabajamos de forma coordinada con el ayuntamiento, aunque como decía, somos una asociación privada y tenemos detrás a 70, sobre 70 instituciones, la mayoría de las empresas del IBEX de España, pero también pequeñas empresas de Madrid que se han querido apuntar, instituciones educativas, instituciones de apoyo social, como puede ser pues, UNICEF, Cáritas y muchas otras. Entonces, tenemos muy buen reflejo de lo que pasa en la sociedad, tanto económica como en la parte más social. Y, por supuesto, tenemos muchísimos proyectos, porque todas estas empresas normalmente tienen muchísimas ideas y muchísimas ganas de hacer cosas. Entonces, nuestra misión es canalizar todo esto.
Y sobre todo que estamos en un momento, Alfredo, en el que yo creo que todos tenemos que unir esfuerzos, porque al final, digamos que esto de ir cada uno por libre, los resultados siempre van a ser peores.
Totalmente. El alcalde lo mencionaba en nuestra última ocasión que tuvimos para presentar un proyecto, que es un poco lo que trata de Madrid Futuro, es de canalizar toda esa ayuda ciudadana que llega al ayuntamiento, que es muchísima, pero que es verdad que por separado suman menos y además al propio ayuntamiento también hay veces que tienen dificultad para canalizarlo todo, ¿no? Porque pues, tienen que seguir con el día a día, que precisamente no es poco últimamente, y además canalizar todas estas ayudas, ¿no?
Claro. En ese ámbito me ha gustado mucho porque, aunque son 60 programas y aquí no nos va a dar tiempo a hablar de todos ellos, hay algunos que tienen incluso un componente, digamos, más social, aunque luego tendrá su repercusión en el ámbito económico, pero sí habláis de especial atención hacia aquellos sectores que más están sufriendo la crisis de la COVID-19, mencionáis en concreto la hostelería, pero que seguramente habrá otros sectores de los afectados, por ejemplo, los pequeños comercios, etcétera, de la ciudad, ¿no?
Sí, el principal foco de los primeros meses de Madrid Futuro ha sido intentar asegurar que la pandemia no dejaba a nadie atrás, ¿vale? Por supuesto, eso tiene mil vertientes y nosotros hemos intentado ocuparnos de algunas. Creíamos que la digitalización del pequeño comercio era fundamental, va a ser fundamental y además ha venido para quedarse. Entonces, más allá de una solución de urgencia, que lo es, también es una solución a largo plazo. Claro. Es verdad que en la hostelería, pues el cliente ya era muy digital, ya ha dado ese paso, por lo tanto era como la primera pieza de prueba y ayudar a digitalizar la hostelería era como una vía de salvación a corto plazo, pero también permitirles que sobrevivan en el medio y largo. Y ese ha sido nuestro primer proyecto, pero como muy bien decías, este es la primera pieza para seguir ayudando a otros comercios a digitalizarse porque es la vía de supervivencia a corto plazo y de consolidarse en el medio.
Y también pretendéis captar fondos, como decía, de la Unión Europea para diferentes proyectos. Estamos hablando de una cantidad importante, 8.000 millones de euros. en los fondos europeos, estos que se llaman Next Generation. También me imagino que enlazado con esto, pero habrá más proyectos, ¿no?, en un futuro próximo.
Exacto. Los fondos, sabemos que los fondos van a ser pues la gran gasolina económica del sistema en los próximos años. Hay otros mecanismos económicos que ya no es que estén agotados, pero ya no se pueden bajar más los tipos, ya no se puede inyectar más dinero a la economía del que se ha inyectado. Hay que crear dinero real, ¿no?, en proyectos reales. Y eso van a ser los fondos europeos. Creemos en un proyecto de reskilling y formación profesional a gran escala en la ciudad, no solamente para aquella gente que se van a quedar sin empleo, sino también para aquellos que su empleo va a cambiar y hay que protegerlos, y además para posibles empleos que se puedan generar en Madrid. El otro día decía la vicealcaldesa que Madrid debería ser una de las ciudades que recogiese a esos teletrabajadores de toda Europa. Bueno, pues con un programa de formación potente esa es una alternativa. Hay un programa muy ambicioso para rehabilitar e implantar el autoconsumo en la mayoría de las viviendas y edificios de Madrid. Eso es clave para los cumplimientos de los requisitos de normativa europea como el Green Deal, etcétera, etcétera. Y si no contamos con estos fondos va a ser difícil porque la inversión pública necesaria es elevada. Y después hay otros proyectos para digitalizar la ciudad, tanto en la administración como en el ciudadano. Bueno, hemos intentado apostar por relativamente pocos proyectos de fondos europeos, 4 o 5, pero que realmente tengan un impacto en volumen y en la transformación de la ciudad.
Desde luego, aunque no es nuestra materia, pero yo sí lo quiero reflejar porque uno de los primeros programas que habéis puesto en marcha pretende salvar la brecha digital de 6 distritos de la capital, que me parece que a corto plazo los oyentes pueden pensar, bueno, esto es más educación que trabajo, pero a la larga significa igualdad de oportunidades pues para chavales jóvenes que están estudiando en barrios como Tetuán, como Vicálvaro, como Vallecas, etcétera.
Exacto. La educación de los chavales de hoy, de todos los chavales de hoy, es claramente PIB futuro para la ciudad y para el país. Y además, la educación es el gran ascensor social. Ya hay suficientes diferencias en el sistema como para que un año como el que estamos viviendo por el COVID todavía las agranden más, ¿no? Y esta ha sido también la misma lógica que os comentaba antes, no dejar a nadie atrás. Cuando enfrentábamos el problema de la brecha digital, pues hay un problema con los dispositivos. No todas las familias tienen acceso. Hay planes muy ambiciosos tanto del gobierno como de la comunidad como del ayuntamiento para solventarlos. Pero todavía había chavales que no tenían estos dispositivos. Pero sobre todo teníamos que ocuparnos del, déjame llamarlo retraso, aunque es una palabra que no me gusta del todo, pero el retraso que se había podido generar durante estos meses, desde marzo, con clases telemáticas intermitentes, y que estos chavales, que muchos de ellos pertenecen a colectivos ya vulnerables de por sí, habían todavía generado esas pequeñas dificultades, habían sido incrementadas. Entonces, el proyecto se combina estas dos partes, un acompañamiento individualizado a familias y a los estudiantes, conjuntamente con la entrega del dispositivo que le permita desarrollar sus tareas como cualquier otra persona o como cualquier otro chaval de la ciudad.
Sucede algo parecido muchas veces con los adultos, porque claro, cuando hablamos del reskilling, es decir, de volver a formarte, ¿no?, de volver de adquirir nuevas competencias, ya nos han comentado, porque colaboran con nosotros entidades como Cruz Roja, como Fundación 11, que uno de los problemas también a los que se han enfrentado durante este periodo en el que las clases presenciales han disminuido precisamente ha sido eso, la falta de dispositivos de algunas personas, con lo cual digamos que viene a redundar en los problemas que ya de vulnerabilidad que ya tienen de por sí.
Totalmente, totalmente. Lo que comentábamos, la educación es el verdadero ascensor social, es sin duda PIB futuro, toda la inversión en educación, y para nosotros nos parecía obligatorio dedicar uno de los primeros proyectos a este ámbito.
El otro día tuvimos, el martes, al alto comisionado del programa España Nación Emprendedora. No sé si vosotros también ahí vais a poner, digamos que el granito de arena, en tanto que no solamente lo que nos comentabas antes, que Madrid se convierta en la ciudad desde donde teletrabajen muchos ciudadanos de otras partes del mundo, sino que también se genere un ecosistema emprendedor mucho más potente en torno a la ciudad.
Sí. El ecosistema emprendedor, los ecosistemas emprendedores en general, yo particularmente creo que son súper importantes para el desarrollo, no solamente de las propias empresas que se crean, ¿no? Que parece que al final son de pequeña escala en comparación con las grandes corporates. Es que los grandes corporates incorporan las innovaciones de las startups y hacen multiplicador su efecto, ¿no? Entonces, creemos que nosotros somos unos fieles creyentes que las startups son fundamentales para la ciudad. En Madrid ya hay muchas iniciativas de emprendimiento, tanto del ayuntamiento como iniciativas de otro tipo, pues el caso de Guaira, de Telefónica, es súper importante. Sí, también hay otros, como el Chamberí Valley, que es una asociación de diferentes emprendedores de muchísimo éxito, etc. Cuando nosotros lo abordábamos desde un punto de vista de ciudad, decíamos, ¿qué puede aportar la ciudad qué puede aportar la ciudad más allá de posible capital, que capital hay en el mercado, para generar ese ecosistema? Y lo que llegamos a la conclusión es que es la propia ciudad. Y ahí encontramos en el área de innovación del ayuntamiento que querían desarrollar un sandbox. Un sandbox no deja de ser un espacio físico de la ciudad donde hacer pruebas de diferentes innovaciones que no se podrían hacer en un entorno 100% regulado o en un entorno con regulación normal de la ciudad. Lo primero que se va a lanzar es un sandbox de movilidad. Eso quiere decir que las empresas más innovadoras en el campo de la movilidad van a poder venir aquí, a un barrio de la ciudad, a hacer sus pruebas. Imaginaros la potencia de esto. Vehículos inteligentes, vehículos autónomos, señales de tráfico inteligentes. Hay mil innovaciones que se pueden desarrollar alrededor de esto. Y aquí, sobre esta propuesta de valor única que tiene una ciudad como Madrid para ofrecer, que es la ciudad en sí, o un trozo de la ciudad, es donde queremos construir mecanismos de emprendimiento. Porque estos sí que son mecanismos de emprendimiento sobre una propuesta de valor única de la ciudad.
Uh-huh. Pues muy interesante todo lo que se genera en torno a la Asociación Madrid Futuro, porque todo eso al final se va a traducir también, Alfredo, en empleo, en puestos de trabajo y en riqueza para la ciudad.
Totalmente. Al final, nosotros queremos que los proyectos sean transformadores, que los proyectos sean innovadores y que aprovechen la sinergia que tienen nuestros socios, pero el fin es que esto genere empleo, genere riqueza y que los ciudadanos de Madrid vivan cada vez con una mejor calidad de vida.
Perfecto. Pues desde Madrid Trabaja, si consideráis que podemos aportar nuestro granito de arena, estaremos encantados y, por supuesto, seguiremos la pista de todos esos proyectos ya cuando vayan dando sus primeros pasos, que también será un momento en el que volvamos a conectar contigo. Así que, Alfredo, muchas gracias.
A vosotros y encantados estaremos de venir a contaros nuestros próximos proyectos.